se ve raro. Yo digo que se ve raro. Yo digo que se ve raro. Amazon está centrado. Saluditos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Sí suena la música de fondo? ¿Sí suena la música de fondo? ¿Lo están oyendo? ¿Bien? Aquí presente, Eri. Hola, maestro, dice acá Fer. ¿Sí suena Adri Torres? Saludos, Oscar, Eri, Sushi Queen. Me perdí la canción. No, acabamos de empezar. No he cantado nada, no he dicho nada. Hola, dice por acá Dave. Araceli, suertudo. Suertudote. Ale San, saludos. Acá anda el Bebote, Marce. Seya, ¿cómo estás, Seya? Va, ¿por qué tan? Mándame un besote. Un besito. Chiquito, es que se acaban. Es que se acaban. Ah, es cierto. Se ve bien raro, como que tiene efecto la... esta madre. Como que tiene efecto, se ve raro. Pero bueno, ya ni modo, ya así... así arrancó esta madre. Dice la canción... dice la canción... vamos a cantar esta canción de aquí a lo que llegan todos los que puedan llegar. Esta linda noche de sábado... 2 de diciembre, ya está por acabarse el año, güey. Ya valió madres el 2023, ya valió madre. Una casita chiquitita así, con mucha ventanita de color. Una mujer chiquita así, con ojos grandes para ver mejor. Un hombre chiquitito así, que vuelve tarde de trabajar. ¡Gloria! ¿Cómo estás, Gloria hermosa? Una gloria que estés aquí. Ya se te extrañaba. Qué bueno que estés bien. Charles, ¿qué onda? Omar, adelante. Amor, no debes sentir pena, que la vida es una cadena, aunque a veces hace mal. Aun cuando cruzo el bosque con la ayuda del buen Dios, estando siempre atento al lupo, atente al lupo, atente al lupo. Living together, qué gusto que estés aquí. Era un prado chiquitito así, con tantos grillos al cantar. ¿Se está trabando? ¿No se escucha? ¡Ah, caray, cómo! ¡Párenme, párenme todo! ¿Qué tal se escucha ahí? ¿Escuchan mi voz? ¿Es la conexión de internet? Según mi conexión está bene. Está bien. ¿Va bien? Ya. Ya. Ok, díganme si se escucha la música. Voy a poner música.
Con City Banamex gana más con ahorro millonario.
Bueno, voy a poner música. Esos son comerciales. Voy a poner música a ver si se escucha. ¿Sí escucha la música? Por compartir, Enrique, con tocayo. Se va el audio. Qué raro. Aquí de verdad está todo bien. Era el internet, pero parece que ya se estabilizó. Es el mal TikTok.
Promise that you made. Why don't you tell me what she said? What was the promise that you made?
No creo.
Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you build a star, fall from the sky for you and I.
¿Se corta? ¡Qué raro! De verdad, aquí todo está corriendo bien. Tengo el internet al tope. ¡Qué raro! Come on, come on, come on, come on, that touch.
Can you see that I...
Y no se escucha, ¡ah, caray! ¿Se escucha o no se escucha?
I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I.
Abby, gracias Abby. Maestro, mándame un saludo, Enrique. Saludos. Saludos a todos los que andan por acá desvelándose esta noche de sábado, 2 de diciembre, y está a punto de llevarse, de cargarse la chingada este pinche año. Ya se fue otro año, se fue en chinga este año, se fue rapidísimo. Y les quiero preguntar a todos ustedes, ¿cómo es que aprovecharon este año que se está yendo? ¿Qué cosas buenas hicieron? ¡Yuya! ¡Ya llegó Yuya! ¿Qué cosas buenas hicieron? ¿Qué cosas malas hicieron? ¿A qué se dedicaron? ¿Andar de malandros? Fiebre estelar de sábado por la noche. ¡Cálmate, ella! No, qué padre que anden por acá. ¿Qué cuentan? Opinión de Miss Universo. Mira, híjole, es una... Bueno, para empezar no se debería llamar Miss Universo. Tendría que participar otras razas inteligentes. O sea, ya sé que suena muy mamón. Pero bueno, tendría que, no sé, tendría que cambiarle el nombre al concurso. Luego, pues obviamente el concurso de Miss Universo siempre ha estado al servicio de los intereses de la agenda de aquellos que gobiernan el mundo. De pronto, el dueño del concurso de Miss Universo se fue muy rápido, ni buenas ni malas. El dueño de era Donald Trump. Y obviamente que el concurso atiende a las necesidades que se van dando de acuerdo a la agenda que quiere cumplir la élite. Entonces, si quiere, por ejemplo, incentivar a, o no sé, de alguna manera que México llame la atención en el plano internacional, pues ganará la señorita Miss México. Y ya pasó. ¿Cómo se llamaba? Lupita Jones. Bueno, que de mexicana nada más tenía Lupita, porque el apellido ni al caso, ¿eh? Entonces cuando era importante que México figurara a nivel internacional, pues bueno, ya ganó la mexicana Lupita Jones. Uy, qué raro. Si quieren impulsar la imagen de nuestros hermanos afroamericanos de raza negra, bueno, pues va a ganar una mujer de piel morena el concurso de Miss Universo. Y así por el estilo. Creo que recientemente, estoy muy perdido, estoy muy fuera de onda, pero creo que recientemente el concurso de Miss Universo lo ganó una mujer que al parecer está como medio rellenita, medio gordita. Algo así me habían comentado. Obviamente están respondiendo a intereses, a los intereses de los de allá arriba. Obviamente que pues, es por algo, no dan pasos en guarache. Aunque vamos a ser bien honestos, honestamente. Ya el concurso de Miss Universo ya no es lo que era. Ya no tiene la misma convocatoria, ya realmente a la gente del mundo le viene valiendo cacahuate, ya a nadie le importa el concurso de Miss Universo, ya no llama la atención, ya no es lo que era antes. De por sí, ya nada de lo que aparece en la televisión, en el radio, o en la prensa, o en las revistas, a muy poca gente ya le interesa. Ya realmente ya no llaman la atención los medios convencionales como lo hacían antes. Actualmente tiene más punch un video viral de TikTok que un programa que salga en la televisión. Cualquier programa, a cualquier hora, en cualquier canal. Saludos aquí desde Tehuacán, Puebla. Un saludo allá a todos los amigos de Puebla. ¿Por qué fue AMLO? ¿Por qué fue que AMLO decidió mandar a Claudia al final? Mira, te voy a decir la verdad a mí. Todo esto ya estaba pactado desde que la señora Chen Flaums, así le dice alguien que conozco, desde que la señora Chen Flaums empezó a gobernar la Ciudad de México. En un principio, ya desde que esa señora fue elegida para gobernar la Ciudad de México, ya estaba establecido el plan. Esto lo sabía, por supuesto, la gente al interior del partido de Morena, la gente al interior del partido del PT, que es Partido del Trabajo acá en México. Entonces ya sabían, Fernández Noroña, él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, si se fijan, hizo una campaña muy pedorra, hizo una campaña muy escueta, hizo una campaña muy desganada, Fernández Noroña. Y lo mismo el otro viejito, que es Adán Augusto. Y todo el mundo decía, Adán Augusto, porque hasta habla como el peje, y es hasta del mismo pueblo que el peje. Y todo el mundo decía, Adán Augusto. Yo preferiría mil veces a Fernández Noroña que a Adán Augusto. Digo, si me dieran a escoger. Sin embargo, no era ni Adán, ni Fernández Noroña, ni nadie. Era la señora de la colita de caballo, la sionista Claudia Sheinbaum. Ya estaba pactado. Obviamente, repito, todos los dirigentes del mundo, todos los dirigentes del mundo tienen un hasta aquí, tienen un límite. Ok, tú vas a poder actuar hasta aquí, pero de aquí para arriba vas a tener que cumplir lo que te estamos imponiendo, lo que te estamos pidiendo, lo que te estamos diciendo. Si no lo cumples, va a haber problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues nada, pues les aplican la JFK Special, la John F. Kennedy Special, les aplican la Colosio Special la Colosio Special Movement. Entonces, pues ¿qué hacen? De verdad, no pueden hacer nada. ¿Qué piensas de la revista de la portada de la... la revista... ¿Cuál era la de Economist? No me acuerdo. Sí, Alex. La verdad es que no hice un análisis de eso. Se me pasó. Estaba ocupado con lo de la conferencia, con el nuevo canal. Había estado muy ocupado. Afortunadamente ya está bajando un poquito la carga de trabajo. Pero es verdad. O sea, salió la silueta de la señora Claudia Sheinbaum en la revista The Economist, y salió, me parece que le salió compartiendo ahí créditos con el presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania. Es más, déjenme buscar esa pinche portada, espérenme. Miren, creo que era The Economist, si no estoy equivocado. Bueno, aprovecho para mandar un saludo. Pinches judíos. Miren, sí, entonces sale la Claudia Sheinbaum arriba del presidente de Ucrania, porque no me acordaba que era así, no manchen. Híjole, en la revista The Economist, aquí sale The World Ahead 2024. Así está. Aquí viene la imagen de Claudia Sheinbaum, arribita de pegadita a la imagen del presidente de Ucrania. Y bueno, sí, los dos sionistas, los dos pertenecen al mismo club, los dos judíos, los dos de origen judío, los dos payasos. literal, el presidente de Ucrania era payaso. O sigue siendo payaso, es un payaso, pero se dedicaba, o sea, a clown, o sea, hacía fiestas infantiles y todo eso. Y bueno, pues todo esto ya está pactado entonces. Obviamente de frente a pero fíjense bien cómo la revista The Economist pone sin duda la silueta de Claudia Sheinbaum, y ya la pone así como tal, dentro del mismo segmento que está el presidente de Ucrania, y por supuesto que son lo mismo. y conjunto con el nuevo presidente que ganó allá en el país este al sur, que empieza con A. Que mejor ni digo su nombre, porque los hermanos de ese país están de verdad como enajenados, como muy raro. ¡Ah, corazoncito! Gracias, Gloria. Entonces, bueno, está cabrón. Y del otro lado de la revista viene Vladimir Putin, y encima de Vladimir Putin viene Donald Trump, pero le ponen un signo de interrogación así como que, ¿será? ¿Irá a ganar Donald Trump? ¿Será? O sea, lo ponen como que maybe, could be, it is possible. Pero a la figura de la Shane Flounce, esa sí la ponen y la aterrizan y la ponen sin duda, así de que esta vieja es la que va para México, porque ya está pactado, repito, desde que esta señora empezó a gobernar la Ciudad de México. Hay cosas en las que no se pueden intervenir. Hay cosas en donde al presidente de todos los países, a los presidentes de todos los países, les dan rienda suelta. Ok, puedes actuar así, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes aumentar el salario mínimo, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Pero esta señora, después de ti, va a ser presidente. Y esta señora ha recibido mucho apoyo por parte de las fundaciones de los Rockefeller. Escucho que alguien me llama por mi nombre cuando estoy cayendo en sueño y estoy leyendo aquí el mensajito este que quedó aquí. Y no hay nadie. ¿Qué significa? Puede ser que estén tratando de ponerse en contacto contigo algún tipo de entidad. No sé qué tipo de entidad sea. Puede ser un tipo de entidad extraterrestre. Puede ser algún tipo de entidad espiritual. Pero no te preocupes. Si están diciendo tu nombre, es 90% seguro de que las entidades que se están tratando de acercar no son malas, no son hostiles. Así que no tengas miedo. ¿Los ovnis no te pidieron hacer campaña contra el del PG? Generalmente no se meten en política. Los hermanos extraterrestres generalmente no se meten en política de manera tan directa. Al final de cuentas, todos son títeres. Todos. Todos son títeres. Excepto los que están hasta arriba. Excepto los de mero arriba. ¿Quiénes son los que dan órdenes a los grandes políticos en el mundo? Obviamente son entidades que ni siquiera son humanas, son inteligencias que ni siquiera son humanas. Inteligencias tan avanzadas que tuvieron la capacidad de crear conceptos tan raros y tan difíciles y tan complejos como lo es el dinero o como lo son las religiones. La capacidad intelectual de un ser humano no da para crear algo como el dinero. Ahorita ustedes, porque ya lo conocen y se familiarizan con él, pero es un concepto bastante, bastante poco aterrizado. Y crear algo así de la nada, solamente inteligencias de orden superior. Últimamente digo el mantra Solin Salar, Solin, y mis oídos llevo una semana con zumbidos. Luego, entonces, muchas veces, cuando hermanos extraterrestres tratan de ponerse en contacto con nosotros, al inicio no vamos a escuchar la voz o el mensaje o el no sé, báñate, come frutas y verduras. No, nos va a quedar la idea, nos va a quedar esa idea recurrente en la mente. Y muchas veces puede ser que escuchemos ese tipo de zumbido. De todos modos, ya saben, la recomendación de siempre, por favor. Si tienes algún tipo de manifestación física, algún tipo de síntoma físico, chécate médicamente. O sea, ve que no tengas infección en el oído interno o en el oído medio. Checa tu presión arterial, etcétera. Todo ese tipo de situaciones. Ya que descartes todo, entonces ya nos vamos de lleno al tema. Dice, maestros de la élite, ¿tendrán castigo? Pues no, recuerden que el castigo nos lo ponemos nosotros. Los castigos, quienes nos castigan la vida somos nosotros mismos. No hay el karma, ni Dios, ni... No, nosotros somos nosotros mismos. Si tú crees que mereces ser castigado, ese castigo te llegará. Porque de alguna manera tu domo mental, tu nube mental, va a acomodar todo para que recibas eso de lo que tú estás convencido que mereces. Eso se los he dicho mil y un veces. Se los he dicho muchas veces. Si no eres malo, no juegues al Don Vergas. De verdad. Si no eres una persona mala, si no eres un ser malo, si no eres un... No juegues a hacerlo. No juegues a ser malo. No juegues a hacerle daño a los demás. No intentes hacer daño a los otros. Porque más adelante puede que generes remordimiento. Puede que te remuerda la conciencia. Y ese remordimiento puede ser que te convenza de que eres merecedor de un castigo. Y ese castigo, si se presenta, tú solito, tú solita, te lo generaste. Así es como funciona. Por eso los que son malos, verdaderamente malos, esos seres que son cabrones de verdad, así 100%, nunca reciben castigo. Y ya sé que ustedes están que se van a cagar, dicen, no, es que no es justo, bla, 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 bla. Así es, ni modo. ¿Cuándo sé si son demonios o extraterrestres? La manera en que se acercan es distinta. Además, si son entidades espirituales hostiles o malas, que se conocen como demonios, siempre te van a dar consejos raros, siempre te van a confundir. Van a tratar de tomar energía, van a tratar de robarte energía. La línea que divide el tema extraterrestre del tema paranormal es muy delgada. Es muy delgada. Maestro Quique, quítame la duda. ¿Por qué los religiosos me dicen que los extraterrestres son demonios? Es la idea que ellos tienen. Usan mucho el concepto de demonios, de ángeles caídos. Ajá. Pero no son ni una ni otra cosa. Los extraterrestres son seres inteligentes, tal como los seres humanos, con otro nivel de conciencia o con otro nivel de evolución, que vienen de otros planetas, que vienen del interior de este planeta, que vienen de lugares interdimensionales. Pueden provenir de muchos lugares, incluso de algunos que ni siquiera todavía acabamos de entender. Pero son reales y existen. No son demonios, no son ángeles caídos. Ahora imagínense, en el mundo de los, vamos a decir, en el mundo de los pleyadianos, están diciendo que los humanos son demonios o ángeles caídos. O sea, en fin, es que las religiones han contaminado mucho, las religiones han hecho mucho daño para que los seres humanos, ya han obstaculizado mucho el camino para que los seres humanos puedan acercarse de una manera constructiva a la verdad. Entonces, a partir de esto, los seres humanos pueden tener la verdad frente a ellos y no la van a reconocer o la van a negar. Y no solo eso, sino que también se van a desgastar y van a hacer muchos esfuerzos para hacer que otros humanos desconozcan a la verdad como verdad. Y les ha funcionado y funciona. O sea, a tal grado que de pronto quienes están muy contaminados por la Matrix o por el sistema, pueden llegar a ver una nave, literal, así, una nave extraterrestre así en el cielo, sin duda, un disco, así una nave discoidal de apariencia metálica de 15 metros de diámetro, la pueden estar viendo al 100 con sus ojos, siendo testigos, y te van a inventar cualquier historia. No, son los nuevos drones que lanzó Estados Unidos y... No, güey, esta es una pinche alucinación colectiva. Y, o sea, siempre van a tratar de justificar, de negar, de... Está cabrón. Entonces, la mejor manera de ocultar la verdad es hacerla evidente. Y de ahí viene también el concepto este del primado negativo, ¿no? De las verdades que ponen estos infelices que se creen dueños del mundo. De todas estas verdades que ponen en la televisión, en las caricaturas, en las películas, a veces en canciones, en programas de televisión. Muchas veces son reales. Entonces, si tú le platicas a la gente, oye, no, los extraterrestres, las naves, esto, el otro, la agencia especial que tiene el gobierno de Estados Unidos para controlar los fenómenos, ¡ay! Y luego se da, ¡ay, ay, ay, ay! Como en la película de Hombres de Negro, ¿no? ¡Ah, no mames! Entonces, que estos temas aparezcan en televisión, en caricaturas, en películas, lo que hace es devaluarlos, ponerlos en duda. Y la gente estúpida le pones la verdad en la cara y no la va a reconocer. Está, o sea, es un plan muy bien hecho. Y este plan no lo hubiera podido haber diseñado una mente humana. En serio, se lo digo de verdad. Y no estoy haciendo menos las capacidades del ser humano, simplemente estoy hablando con la verdad. Así es. ¿Se puede hablar de la magia africana? Si hablo de la magia africana, los Anunnaki se van a cagar, papá. La magia que se ha compartido acá en Occidente, por excelencia, bueno, en Occidente y también allá en el Medio Oriente, la magia que más se ha compartido es la magia Anunnaki, los conocimientos mágicos, las nociones mágicas y de ciencias y de ocultismo, Anunnakis, que son precisamente las que manejaba Noé, por ejemplo. Noé fue de los últimos grandes hechiceros, herederos de todos los secretos mágicos de los Anunnaki. Noé fue uno de los últimos grandes hechiceros. Noé. Antes de él, Salomón, o Solomon, como le quieran llamar. O sea, todos estos patriarcas o todos estos personajes, líderes de origen judío, todos recibieron instrucción directa de sus dioses, los Anunnaki. De pronto los Anunnaki se dieron cuenta que la raza humana tenía grandes capacidades mágicas. Y cuando se dieron cuenta de esto, ya había muchos hechiceros en el mundo, poderosos. Matusalén también fue uno de ellos. El rey David. Todos ellos con estos conocimientos para sanar, para prolongar la vida, para manifestar, para cambiar la realidad. Todo este conocimiento estaba al alcance. Incluso procesos que si se los platico van a creer ustedes que son imposibles. Como el Ur-Shaddur. Se trata de cambiar tu mente, tu conciencia, tus recuerdos, todo lo que tú eres, tu personalidad, a otro cuerpo. Entonces, si tú posees un cuerpo ya muy viejo o muy enfermo, muy decadente, puedes cambiar tu conciencia, tu mente, tu personalidad, tú, tu esencia, la puedes pasar a otro cuerpo más joven, más sano. Y esto existe. Entonces, de repente los Anunnaki se dieron cuenta, Jehová, los Anunnaki, llámenle como ustedes quieran, se dieron cuenta que había ya muchos hechiceros en el mundo. Y esto era contraproducente, porque en un momento dado, si estos hechiceros se querían levantar en contra de los de Jehová, en contra de los Anunnaki, en contra de aquellos que les enseñaron todas estas magias, si los humanos hechiceros se hubieran querido levantar en contra de los Anunnaki, los hubieran acabado, los hubieran destrozado, los hubieran aniquilado. Cuando los Anunnaki se dieron cuenta del poder, del verdadero poder de los hechiceros humanos, los empezaron a desaparecer. De ahí es el origen de este pasaje bíblico del famoso diluvio universal, que no fue un diluvio en sí, y tampoco fue universal, pero sí fue un exterminio masivo enfocado a las personas que tenían mayores conocimientos dentro de la magia Anunnaki. Y acabaron con todos, güey. ¡Con todos! Ese fue el pretexto, justificación de el famoso, repito, el famoso diluvio disque universal. El disque diluvio disque universal. Y no, ni se inundó el mundo, ni fue universal, no. Simplemente trataron de desvivir a todos aquellos que tenían grandes habilidades ya mágicas, a todos los grandes patriarcas hechiceros, a todos los magos, los desaparecieron. El único que sobrevivió fue Noé, precisamente. La famosa arca de Noé, todas estas cosas habla de que Noé fue el único patriarca con conocimiento de la magia Anunnaki que quedó con vida sobre la faz de la tierra. Y los hijos de Noé heredaron ese conocimiento, pero ya no al mismo nivel. Y Noé fue el último de los humanos que llegó a vivir más de 120 años. ¿Por qué? Porque acabaron con todos los humanos que poseían este conocimiento para prolongar la vida más allá de los 723 años. Entonces, no, fue una mamada de que dicen que Matusalén vivió 900 años. Así era. Contaban con el conocimiento, contaban con las habilidades, sabían cómo prolongar la vida sin que esto represente pues realmente una confrontación con Dios. Simplemente es conocimiento. Y ellos sabían cómo prolongar la vida. Así es, los humanos llegaron a vivir 600, 700. Había personas que llegaban a tener su primer hijo a los 400 años de edad. Es en serio. Después del diluvio, ya nadie vivió más de 120 años más que Noé. Ni sus hijos. Es interesante, todos estos temas. El ritual de Ur-Shaddur aún se hace, ¿verdad? Pues por ahí dicen, mi querido Seya, es que no puedo dar nombres porque si no TikTok se va a enojar. Por ahí dicen y comentan que el viejito este allá de los, ¿cómo se llaman? Iluminados. Pues no es que se haya desvivido, no es que haya partido para el otro mundo, sino que precisamente hizo el Ur-Shaddur y cambió de cuerpo. Cambió de modelito por uno más moderno con inyección electrónica. Ya no trae carburador. ¿Qué opinas de Tartaria? Mira, ¿quién? Rodrigo. Cuando me preguntan de Tartaria, pues sí, yo sé que suena muy bonito, yo sé que suena hasta cierto punto interesante y es fascinante llegar a creer algo así. Pero específicamente el tema de Tartaria como tal, es que no hay, no contamos con evidencia por ningún lado de que sea cierta esa teoría de la conspiración, o esa historia, o llámale como quieras. No. No hay, simplemente no hay. El lugar existió. La zona geográfica existió, que es más o menos lo que corresponde a los territorios de Rusia, un pedacito de China. Ese lugar existió y así se le llamó a esa zona, así se le llamó en la Edad Media, Tartaria. Pero no era una civilización ultra avanzada, ni poseían gigantes, ni... O sea, y vamos a ser honestos, vamos a aterrizarlo así, ok. Mucha gente me ha dicho, no, Kike, es que estás mal, porque en Tartaria alcanzaron el nivel de no sé qué, y ya eran seres que vivían en la quinta dimensión de lleno y ta, 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 que vamos a suponer que es verdad. Tú no puedes acabar con una civilización que se moviliza, que se mueve, que ya vive al 100% dentro de la quinta dimensión. Es más, no podrías acabar de manera tan sencilla con una civilización que se mueve ya de lleno en la cuarta dimensión. No podrías. Porque tendrías que utilizar procesos físicos, procesos espirituales, procesos mágicos. Tendrías que hacer un chingo de malabares. O sea, no es fácil. No es fácil. No es fácil exterminar a un ser de quinta dimensión. Y si los de Tartaria, todos los tartariarienses, ya eran de quinta dimensión, ¿cómo vas a exterminar a una civilización así? Es estúpido, no tiene sentido. Del mismo modo que te dicen, no, es que al maestro Jesús lo agarraron a golpes y lo clavaron en palos y le pusieron una corona de espinas y sangró. Eso es imposible, porque el maestro Jesús ya no se movía ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la séptima. Ya estaba en un nivel muchísimo más avanzado. ¿Cómo le haces para sacarle ese líquido rojo que todos llevamos dentro? ¿Cómo le haces para sacar eso a un ser de octava, de novena dimensión? Es una pregunta honesta, es una pregunta en serio. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Ahora, repito, si están diciendo que los de Tartaria, todo, era una civilización de quinta dimensión. Y que los exterminaron, ¿cómo lo hicieron? No se puede. Vamos a conducirnos con la... Vamos a conducirnos con objetividad, un poquito de lógica y un poquito de sentido común. Enrique, ¿por qué me saldrán las manifestaciones a medias o mal? ¿Me podrás ayudar? Mira, el punto que generalmente... ¿Quién es Alba? Brother, el punto que generalmente nos falla en cuestiones de... Cuando ya nos adentramos en lo que son el manifestar. Sea el camino que estés tomando, ¿eh? No hay uno que sea el único. Ni... No, no, no. Un montón de caminos nos llevan a Roma. Pero generalmente lo que falla, y lo más importante, es la intención. El por qué. Entonces, es como si yo quisiera ahorita manifestar una hamburguesa. ¿Para qué quieres una hamburguesa, Quique? Ah, no, es que tengo hambre. Ok. La intención justifica todo el proceso que se va a llevar a cabo. Es un proceso mágico, vamos a decirlo así. Todo el proceso mágico y metafísico se justifica porque tengo hambre. Ahora bien, fíjate bien, a ver si me puedo dar a entender. Ahora bien, si tú me dices, quiero manifestar una hamburguesa, y te digo, ¿para qué? Y me dices, es que mi vecino tiene hambre. Ahí ya estamos hablando de que tu motivo es mil veces mejor que el mío. Porque yo estoy pensando en mí y tú estás pensando en el otro. Cuando ustedes empiecen a involucrarse con decretos, con algún método que ustedes conozcan, sirva, que les sirva o que se enteren o que estudien para manifestar, mi sugerencia, mi recomendación es que siempre traten de manifestar basándose en las necesidades de alguien más y no en las de ustedes. Al inicio, porque de esa manera la manifestación tendrá muchísimo más poder, y será muchísimo más efectiva. Esto no quiere decir que nunca vas a poder manifestar para tu propia persona. Sí, pero más adelante, acuérdense lo que hacía el Maestro Jesús y lo que hace el Maestro Jesús. O sea, cuando la gente tenía hambre, pues multiplicó los peces y los panes, literal de la nada, aparentemente de la nada. O sea, multiplicó los peces y los panes y lo hizo ¿para quién? Para los demás. Por lo general, todo lo que hace el Maestro Jesús va enfocado a los otros, no a él. No creo que lo veas, pero ahí te va. ¿Qué puedo hacer para mi vida? Para que mi vida sea buena si tengo una maldición. ¿Cómo sabes que tienes una maldición? Eso está raro. Les voy a decir una cosa. Las únicas maldiciones que funcionan, es en serio, y se los digo porque así es, me consta. Las únicas maldiciones que funcionan son las que las madres lanzan en contra de sus propios hijos. Así que mamás, tengan un chingo de cuidado, por favor. Gracias, Denis. Gracias. Mamás, tengan mucho cuidado, por favor, en lo que dicen, en lo que le dicen a sus hijos, en lo que les desean a sus hijos, en lo que les gritan a sus hijos. Cuando estén enojadas, mamás del mundo, mamás mexicanas, por favor, muérdanse la lengua, cállense la trompa, no digan tonterías. Es más, miren, tan sencillo como esto. Está la mamá mexicana ahí con su hijito en los juegos del McDonald's o en el parque. Y el niño, mamá, me voy a subir al tubo. Mamá, mira, estoy arriba del tubo. Bájate, cabrón, bájate. Te vas a caer. Verga. Y a los 2-3 segundos, ¡puff!, se cae. Y la mamá, te lo dije, pendejo. Dice, la mamá ve el futuro. No, la mamá, las mamás tienen la capacidad de maldecir a sus hijos. Y estas maldiciones tienen un peso que ustedes no tienen puta idea. Y cuando tu mamá mexicana abres el hocico y le dices, ya lo pagarás, cabrón. Ya lo pagarás con tus hijos, con la chingada. Así pasa. así pasa. Pero fuera y lejos de esas maldiciones, podrán llegar a tener algún efecto si tú lo crees y si tú permites que esa maldición que te hizo tu vecina o la pinche bruja del 71 o la pinche bruja de no sé dónde, podrá llegar a tener algún tipo de efecto si tú lo permites, si tú crees y si tienes miedo. Pero la maldición de la madre de los hijos, no importa si no crees en la maldición de tu mamá, no importa si no te da miedo la maldición de tu mamá, no importa nada, cabrón. Yo creo que ahí sí se excedió un poquito. Digo, la verdad me voy a atrever a criticar al patrón, pero yo creo que ahí sí Dios se excedió un poquitito en darle ese poder a las madres. Está muy cabrón. Entonces, tal vez en este sentido de que para que siendo mamá seas más consciente de lo que sale de tu boca. ¿Y cómo le hago para manifestar crecer en estatura corporal? ¿Cómo se modifica eso? Ay, tú... Se puede cambiar, miren, todo puede cambiarse, todo se puede modificar, todo. Incluso el pasado. Obviamente a través de los procesos indicados. Cuando tú compartes mucho con una persona, es un ejemplo para que me entiendan por dónde va. Cuando tú compartes mucho con una persona, con tu pareja, vamos a decirlo así. Cuando compartes mucho con tu pareja, cuando estás de acuerdo, muy de acuerdo con tu pareja, cuando jalan muy parejo, cuando te le adelantas y dices lo mismo, o los dos dicen lo mismo al mismo tiempo, y ahí así como que ¡ay! Ok. Cuando compartes mucho y hay un vínculo fuerte con tu pareja, físicamente se empiezan a aparecer. Dense cuenta de ello. En serio, físicamente se empiezan a aparecer, dices, ¿qué pedo? Ok. ¿De qué nos habla esto? De que sí existe la posibilidad de modificar a nivel físico, lo que sea. Cuando un niño, y esto lo he visto ya en 3 casos, increíble. Cuando una pareja, un hombre y una mujer, una pareja, adoptan un hijo, adoptan un bebé desde chiquito, porque no pueden tener hijos o por lo que sea. Cuando tú adoptas un hijo desde muy pequeño, este niño no sabe de dónde viene. Este niño tú le dijiste, yo soy tu papá, ella es tu mamá, te chinga ya, a la chingada. El niño dice, ok, sí. Y conforme va creciendo, y conforme va pasando más el tiempo, ese niño o esa niña no solamente se va a parecer en actitudes a ti, no solamente se va a parecer en hábitos y gustos, sino que también físicamente ese niño o esa niña se va a ir pareciendo a los papás, no sé cómo digan en español, los foster parents, a los papás postizos o a los papás adoptivos, perdón, a los papás adoptivos. Así es, lo juro, en serio. Entonces la posibilidad de cambiar lo físico existe. Solamente hay que... Pero no es tan sencillo. Y te voy a decir lo mismo que le comentaba al amigo de hace ratito. Lo más importante es la intención. Y mi querida Amatista, tú invertirías mucho tiempo, invertirías mucha energía, invertirías mucho conocimiento y emoción y sustancia en tratar de modificar tu estatura. Y te pregunto, ¿para qué? Eso te va a hacer una mejor persona, eso te va a ayudar a ayudarles a los demás, eso te va a acercar a conocer más a Dios. O sea, te estoy preguntando sensatamente, o sea, en ese tipo de respuestas radica la efectividad que pueda llegar a tener el proceso mágico en el cual te involucres para modificar algo físico en ti. Repito, se puede. Pero tenemos que trabajar mucho en nosotros, mucho. Mi mamá asume que le hacen brujería, todo parece indicar que sí, no quiere ir con brujos. Híjole, es que cuando les hacen brujería, La brujería que se maneja en el 99.9% de los casos es brujería bien chafa. Miren, cuando una bruja o un brujo tiene necesidad, una gran necesidad, de que su víctima se entere de que le están haciendo brujería, ¿sí me explico? O sea, cuando yo, brujo oscuro, brujo negro, tengo esa necesidad de que mi víctima se entere de que le estoy haciendo brujería, es porque la brujería que estoy manejando es bastante chafa. La brujería chingona es esa que no sabes ni de dónde vino, no sabes ni qué está pasando y te mueres en 2 días. Esa es buena brujería, no mamadas. Y esos brujos no avisan. Y obviamente esos brujos chingones se mueven, y va a sonar raro, pero ya se mueven bajo un código chingón, bajo un código, un buen código de práctica. Pero repito, el 99.9% de la brujería que se maneja a nivel popular es una basura, es una porquería. Es una porquería. Así que, Oye, maestro, ¿y la bendición de los papás hombres es igual de fuerte? Fíjate que va a depender. El poder mágico de los hombres, papás hombres, sobre sus hijos va a depender del nivel de conciencia que tengan esos papás. La mujer no, ¿eh? No sé, tienen ese poder y ese control sobre los hijos. Por eso de pronto la influencia de las mamás sobre los hijos, sobre las hijas es tan fuerte y no te la puedes sacudir, güey. No te la puedes quitar de encima, pesa mucho. Es más, si tu papá pasa y te dice, eres un pendejo, y tú, te vale madre. Pero si tu mamá agarra y te dice, oye, eres un pendejo, puta madre. Si te rompe, güey, si te rompe. Si mi mamá me abandonó, tenía 3 años, ¿cuenta alguna maldición? A ver, si mi mamá me abandonó, tenía 3 años, ¿cuenta alguna maldición? ¿Cómo que cuenta? ¿Como maldición? No, porque si tu mamá abandona, te abandonó, también ella pierde ese derecho o ese control sobre ti. Entonces ya tu mamá esté donde esté, tu mamá biológica, si agarra y dice, ¡chingue su madre ese bebé de 3 años que dejé! No, pues está bien pendeja, porque ya no pega. Ya no, en el momento en que tú abandonas a tu hijo como mamá, pierdes también esa capacidad o ese poder o ese don, o llámale como tú quieras. Pero lo adquirirá esa capacidad. O sea, esto no viene de la sangre o de genético. No. Esto es a la mamá, a la persona que tú consideres tu madre, tendrá ese poder sobre nosotros. De lanzar la maldición gitana y que se cumpla, cabrón. Ajá. ¿Cuál fue la última raza extraterrestre nueva que conociste? ¿Nueva? Qué buena pregunta, fíjate. Pero no la conocí físicamente. Me enteré que existen a partir de unos amigos, bueno, de unos chavos. Creo que es en Costa Rica. Creo que sí. Tengo un libro, donde voy apuntando las cosas nuevas que se me van presentando respecto al tema ovni extraterrestre. Me parece que fue en Costa Rica, donde unos muchachos allá contactaron con una raza como de tipo de anfibios, como si fueran ranas, o sea, seres extraterrestres, como si fueran ranas, con la piel como si fuera de rana, los ojos como si fueran de rana, tenían aquí como branquias o no sé qué, y como que eran anfibios, y la piel se les veía húmeda, como mojada, y los vieron salir precisamente como de un tipo de lago, una cosa así. Dudaron que lo que habían visto, porque es como era como en un puente y estaban viendo ellos hacia el río. Es un río, un lago, no sé qué era. Es un charco, un montón de agua, creo que es un río. Entonces ellos estaban así en el puente, viendo al horizonte, ahí viendo el paisaje, y vieron que salió algo con forma humana del río. Y dijeron, no, pues debe haber sido un cocodrilo, porque según me platicaron, en ese lugar había muchos cocodrilos. O sea, debe haber sido un cocodrilo, un caimán, o no sé, una madre de esas. Y no, y ya dice que eran dos, creo que son parientes, eran primos, una cosa así, o es tío y sobrino, una cosa así. Entonces vuelve a salir este ser del río, lo ven, y se dan cuenta que está en dos patas, que está así como erguido y que tiene forma como de anfibio, como de rana, como de... Lo vieron, o sea, lo describieron muy bien. Era de día, era temprano, muy temprano. De día, ya había sol, ya había luz de día. Entonces vieron a estos seres con aspecto anfibio, repito, como si fueran ranas en dos... Como si fueran ranas humanas. Hagan de cuenta una cosa así. Como me las describieron. Fue la primera vez que escucho eso, ¿eh? Nunca había escuchado una descripción así. Y los dos dieron la misma versión. Total. Ojo, y esto no lo hice una descripción así. Y los dos dieron la misma versión. Total. Ojo, y esto no lo hicieron público, ¿eh? No crean que fueron al periódico, hicieron un libro no le sacaron provecho para nada. O sea, es absurdo mentir. Y yo ni siquiera hice público el caso. Me contaron y simplemente ahí quedó. Les pedí permiso. Oigan, en un momento dado, ¿puedo compartir su historia? Sí, si quieres. Y ya no lo hice. O sea, ahí quedó. Y como experiencia nada más. Total. Entonces, ese que vieron al ser ya hablaron en dos patas y se volvió a meter hacia el río, a sumergirse en el río. Y se quedaron así como que, ¡no mames! ¡No mames! ¡Sí, sí lo vimos! Y ya después de eso, dice que vieron la nave, una nave en forma de disco, salir del río, pero así a una velocidad de... Nada más alcanzaron a ver un poco la nave y el agua que salpicó al salir del río. Así de... Y desapareció. Así que se quedaron así de que no mames. Yo creo que esa sería la última raza nueva de la que me he enterado que existe. Entonces, si ya llega alguien más y me dice, Kike, había una raza extraterrestre con forma de rana. Sí, ya me habían dicho. Dice, yo creo que como mamás no sabemos cómo manejar ese poder. Y la verdad es que creo que tienes razón, Dalia, Sí es. Es una gran responsabilidad. O sea, que tú con tu boca puedas labrar de alguna manera el destino o el futuro de tus hijos, está muy cabrón. Generalmente las mamás tienen un consentido, un hijo consentido. Ya, vamos a dejarnos de mamadas. Ya hablemos al chile, ya, por favor. No, aquí, si van a venir a mentir aquí, miren, mejor váyanse. A ver, vamos a hablar ya, sin mentiras, sin tapujos, ya. Vamos a quitarnos los calzones, así. Como decimos en mi pueblo, vamos a hablar hincados, o sea, al chile. Las mamás siempre tienen un hijo consentido. Por favor. Al hijo que le echan más porras, así que, ay, mijo, tú vas a salir muy bien en no sé qué. Ay, mijo, es que tú eres el chingón. Ay, mijo, es que tú eres el más chingón de tus hermanos. Al hijo que le echan más porras las mamás, por lo general es al hijo al que le va mejor. O al que se le facilitan más las cosas en la vida. Es en serio. Pinche galleta, me espantaste. Pendeja, pensé que estás allá afuera. No me veas así.
Ya te he dicho que no me mires con esos ojos.
Mírala, no me veas así.
Pinche galleta. Me espantó. Pensé que estaba afuera. Empecé a escuchar ruido.
Me asustaste, mensa.
¡Avisa! A ver, déjenme ver si la puedo enfocar. Acá está la pinche galletita. A ver, espérenme. Déjenme ver cómo chingón se hace esto. A ver, galleta. Saluda, chingao, a tus fanses.
Hola, putos. ¡Y chicas guapas!
¡Véala! ¡Galleta! ¡Ey!
¡Ay, Dios mío! ¡Qué floja eres!
¡Párate! ¡Haz algo! ¡Te está viendo la gente! ¡Por el amor de Dios!
¡Hola! ¡Putos!
¿Por qué? Ese es su saludo de galleta,
¿Qué me ven, culeros?
Ay, Dios mío, eres una huevona, la verdad, ya, sácate, perro huevón. Me asustó, sí me pegó un susto porque empezó a hacer ruido y yo sí,
Y es que recientemente, no es para saberlo ni yo para contarlo, pero recientemente se metió un pinche ratón aquí en el estudio, aquí donde estoy. Se metió un ratón, uf, y fue un pedísimo atraparlo. Fue un pedísimo. Y ya me estaba ya generando mucho problema, ya me estaba mordiendo cables, ya estaba mordiendo ropa. Obviamente, pues, yo agarro aquí como segunda casa. Aquí en donde estoy, aquí es el estudio, yo agarro aquí como si fuera mi segundo departamento, mi segunda casa. Dejo ropa, incluso tengo hasta comida. Entonces ya el ratoncito ya me estaba, ya, o sea, me echó a perder comida, me rompió ropa, me estaba mordiendo ya cables. Entonces dije, no, ya, te vas a la verga, o sea. Y fue bien difícil atraparlo, honestamente. Ha sido el ratoncito que más trabajo me ha costado. Dice para acá, ¿y qué opinas sobre el tema que últimamente todos los niños nazcan con autismo? Bueno, eso de que todos los niños está como que muy exagerado. Pero fíjate que sí, a veces las mamás estamos bien endejas, dice Dianita. Por supuesto que tiene que ver mucho la nutrición de la mamá. Mucho. La nutrición, la mala nutrición de la mamá. Entonces, miren, ahorita yo estaba comiéndome unas gomitas. Generalmente no abuso de este tipo de productos. De hecho, no me gustan mucho los dulces. Pero bueno, estas ya las tenía ahí. Me las comí. Pero este tipo de dulces, este tipo de alimento, si se le puede llamar alimento, contienen algo. Es más, le voy a arrancar esta estampita, miren, porque le tapan, le ponen una etiqueta ahí amarilla para que uno no pueda leer. El peligro, el gran peligro para la salud, que se ha demostrado ya que genera problemas a nivel incluso genético, a nivel físico, a muchos niveles, son estas porquerías, miren. Los colorantes artificiales. En este caso, el rojo 40, el amarillo 5 y el azul 1. Aquí vienen, aquí en la lista de ingredientes de las gomitas de Lifesavers, de salvavidas. Por aquí dice, por aquí viene. Yellow 5, Blue 1 y Red 50. ¿O 15? No, Red 40. Red 40. Yellow 5 and Blue 1. Carnauba Wax. Entonces, prácticamente todos los alimentos que vienen envasados en bolsitas, en cajitas, en latas, casi todos los alimentos les añaden colorantes artificiales. Son súper dañinos. De verdad, los colorantes, otra vez, deja de hacer ruido. Los colorantes artificiales que les añaden a la comida no lo hacen para que la comida tenga colores bonitos, vistosos y se vea lindo mientras te la tragas. No, lo hacen para enfermar a la gente, literal. Y también los estas cosas que son los... ¡Ay, esta madre! ¿Cómo se llama? Conservadores. El sorbato... ¿cómo se llama? Todo lo que sean... Se me fue ahorita la onda. Todos los químicos que se utilizan para conservar los alimentos, todos esos. Los químicos que le ponen a la comida para exaltar el sabor, también. Híjole. Está bien cabrón. Entonces, todos estos químicos, por supuesto que tienen que ver, por supuesto que intervienen en que los niños estén naciendo con algún tipo de deficiencia, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y luego a eso también añádele las que te ponen en el brazo cuando viene el pan de Mia Khalifa. Cuando viene el pan de Mia Khalifa, pues está cabrón. Entonces, son muchas cosas. Dice, editoriales y revistas manga como Shonen Jump también están con las élites. ¿Quién sabe? No sé ni de qué me estás hablando. Dice, revistas manga como Shueisha y Shonen, no sé ni de qué me hablas. Obviamente, mira, glutamato monosódico, ese es el que le ponen para exaltar el sabor. El glutamato monosódico. Dice Michael Jackson, ¿crees que murió en la fecha? Estaba Atlético. Sí, Michael Jackson no murió en la fecha que se hizo oficial según su fallecimiento. No, no fue ahí. Murió aproximadamente 3 años después, si no mal recuerdo. 3 años después, ya estaba teniendo muchos problemas, ya estaba siendo muy amenazado, ya lo estaban haciendo destrozando en todo lo que son los medios. Ya saben, inventándole de que, he was molesting children, some children. He was molesting some children. Ya saben, tanta pendejada que sacaron, que dijeron, tanta tontería que se está haciendo de Michael Jackson. Ya, lo estaban aniquilando, lo estaban haciendo mierda. El gobierno lo estaba presionando para que pagara impuestos que no debía. Y bueno, todo eso. Entonces decide desaparecer por la buena, como el buen Juan Gabriel igual. Juan Gabriel iba por ahí también, ¿eh? Entonces deciden desaparecer por la buena y bueno, ya fueron 3 años después que él realmente fallece. Pero al final sí habló muchas cosas interesantes, Michael Jackson, públicamente habló muchas cosas, se metió con lo que es la industria de la educación, la mafia de la educación, se metió con la mafia de lo que es el entretenimiento, películas, Hollywood, música, habló cosas puta fuertes del Tony Motola. Híjole, no, estuvo, de verdad, y ya estaba siendo muy perseguido. Yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Pero Juan Gabriel sigue vivo, no sé, ustedes tendrían que preguntarle eso a mi queridísimo, a mi queridísima Gigi Carvajal, al Coque Carvajal, tendrían que preguntar eso, él sabe, tal vez, de ese tema, pero sí, creo que tal vez sí ande por ahí. Es muy probable que ande por allá. ¿Sabes algo de Pelonete? No hay videos nuevos. Fíjate que no. Y luego otra cosa también interesante. Pero lo... O de que se fue. Según la Gigi, está vivo. Ay, es que esa Gigi también, hombre. Dice cada cosa. No me han salido videos de Pelonete. No me ha, no sé nada de él. Ya ni siquiera me salen cosas de él, no he checado si todavía seguimos siguiéndonos, o sea, somos amigos aquí en TikTok. No sé, no me ha salido nada de él, la verdad, honestamente. No he tenido tampoco noticias de él. ¿Cuándo otra entrevista con la Gigi? Fíjense que estoy a punto de proponerle a mi querida Gigi Carvajal. Por ahí yo sé que la Gigi tiene unas historias interesantes que contar dentro del tema paranormal y dentro del tema ovni. Entonces me encantaría que nos compartiera esas experiencias. Voy a pedirle, ojalá y acepte ahí por ahí que tenga un ratito y que podamos platicar. Sería bien interesante. De todos modos va a haber una entrevista, ahí estuve yo de metiche por cierto. Va a haber una entrevista en el canal de mi brother, de Geuriel. ¿Cómo se llama? ¡Ay, se me fue el nombre! Ahorita se los digo. A ver, espérenme tantito. Le hicieron una entrevista. Está de mega huevos. Está padrísima la entrevista. Sale ahí hablando el Jorge Carvajal, como muy pocas veces lo he visto, les soy honesto. Y el canal se llama Revelados. Revelados en YouTube. Vayan, ahí tengo una entrevista yo ahí. Tengo una entrevista. Una entrevista que yo creo que muchos de ustedes no sabían. Yo ya les había platicado, ya les había dicho. Pero bueno, a veces también se me pasa y se me olvida. Vayan a ver, la entrevista está muy buena. Honestamente, está muy padre. Ese día que me hizo la entrevista Geuriel, un brother, de verdad, a toda madre, Geuriel Danini, él es el que me entrevistó, él es el que hace las entrevistas, él es el del canal. Y ese día que nos entrevistó, me entrevistó, subimos a la azotea de ahí de donde está el estudio, de donde fue la entrevista, y vimos naves. Y vimos naves, de verdad. De verdad. Y estaba nublado, ojo, aclaro, y estaba nublado. Y me dijo, ¿crees que se pueda ver algo? Dije, pues. Entonces subí con la intención más de hueva hacia la azotea y ahí vas. Digo, a ver si se presentan, que se presenten. Y sí se presentaron. Sí pudimos ver ahí las navecitas ahí entre las nubes, las esferitas entre las nubes. Después también una mancha roja que se empezó a hacer así en las nubes. Así de que, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Sí, está padrísimo. Y la entrevista está muy divertida también, la entrevista por ahí. Digo, cosillas, pues que no había dicho en ningún otro lado. Es que acá este canijo me presionó de, a ver, dime algo que es. Ok, vayan a verla, repito, el canal se llama Revela y un número 2. Revela y un número 2 en YouTube. Vayan a ver la entrevista que me hizo. Está luego ahí, creo que es la penúltima o la... Sí, es la penúltima entrevista que tiene en su canal. Dice, hola, ¿cómo puedo bajar de peso? Pues deja de comer. Es bien sencillo, nada más es un balance, es un equilibrio entre... la cantidad de energía que consumes y la cantidad de energía que gastas. Nada más. Nada más. Obviamente, comer alimentos con energía limpia. Por ahí incluso hay quien les llama carbohidratos no huecos, carbohidratos de calidad. Disminuir la cantidad de carbohidratos. Disminuir lo que es el arroz. Lo que es la papa, lo que es el camote, lo que son las harinas. Disminuirlo. Aumentar el consumo de verduras, de legumbres, lo que es también leguminosas, el frijol, las lentejas, las habas. Por ahí se me estaba yendo ahí por ahí algo. Pero bueno, entonces no es difícil, realmente no es difícil. Obviamente hay un poquito de voluntad. Cuando estás gordito, ya se te está haciendo un hábito comer y cada vez comes más y cada vez comes más. Obviamente por cuestiones de ansiedad, por cuestiones también psicológicas, es que uno cae en esa trampa del comer y del comer y del comer y del comer. Te voy a recomendar algo, no dejes de comer. Es más, come más, güey, pero come cosas diferentes. Entonces, ve ahorita a tu despensa, ve a tu refrigerador, saca todo y tíralo a la basura. Ve a tu despensa, agarra todas las cajitas, las latitas, las chingaderas y tíralos a la basura. Llena tu refrigerador de verduras, de legumbres, de sopa de frijol, de sopa de verduras. Llénalo con algunas frutas que no sean muy dulces. Llénalo con eso. Llena tu despensa con comida saludable, con latas de atún, por ejemplo. Y come lo que quieras, la cantidad que quieras. Pero ya no comas tanta mierda. O sea, dejar de comer o disminuir la cantidad de veces que comes o la cantidad de comida es difícil, yo lo sé. Pero sí puedes cambiar los alimentos que consumes. Y si cambias los alimentos, puedes seguir comiendo igual y al mismo tiempo ir bajando de peso. Y sí se puede, de verdad, sí se puede. Dice por acá, ¿cuándo otra entrevista con Ayiji? Dice, ay. Maestro, ¿cómo ve el 2024 para México? ¿De nada va a servir lo que hizo AMLO? Honestamente, no creo. Honestamente, se ve un futuro, pues feo para México. Sí se ve un futuro feíto, honestamente. Soy fan de la Gigi. Es un cabroncete a toda madre, el pinche Jorge Carvajal, la Gigi. De verdad agradezco mucho. Ojo, a toda la gente que conozco, igual a los que nos vimos ahorita allá en la conferencia. Pero ese güey es pinche Carvajal, es una mamada, es un me cae muy bien. Saca cada puntada, saca cada cosa. O sea, es el típico cuate con el cual puedes echar desmadre, cotorreo, decir pendejada y media y chido. Entonces me cae bien, de verdad me cae muy bien y él lo sabe. Y lo aprecio, de verdad sí lo aprecio. Hola, ¿por qué no puedo bajar de peso? Ya te dije, entonces cambia lo que te comes. No comas menos, come igual o come más. Pero deja de comer porquerías. Deja de comer porquerías. Tira toda tu despensa, tira todo tu pinche refrigerador. Llénalo de verduras, de legumbres, de leguminosas. Haz sopa de frijol, sopa de lenteja, sopa de haba. Tenlas ahí, te da hambre, te sirves un platito de sopa. Te sirves dos platos de sopa. Te comes una lata de atún, te comes una ensalada. Mira, la jícama, no sé si estás en México, brother, pero la jícama, esta verdura o no sé qué sea, parece como raíz, creo que es una raíz la jícama. La jícama te ayuda mucho a controlar el hambre. La jícama y el pepino. Sin albur, es en serio. El pepino así, tiritas de pepino y tiritas de jícama, te ayuda a controlar un montón el hambre y no engordan. Y saben bien ricas. Le pones limón, le pones tantito chilito, tajín o lo que sea. Y sabe bien rico, es como una botanita. Y te quita el hambre bien cabrón, bien efectivo, de verdad. Entonces, no comas menos, mejor cambia lo que estás comiendo. De verdad. Y vas a ver, de mí te vas a acordar. Pedro Infante, ¿eso qué, loco? Capté un hombre, ¿eh? Ay, ¿dónde? Porque ya no hay, güey. Capté un ovni. Igual al que describes en el video de reptilianos. Buenas noches. ¡Ay, oh, el de la nave! Es que el reptiliano que yo vi bajó de una nave que parecían dos pirámides así pegadas por las bases y iba dando vueltas. Es la única vez que he visto una nave así y me cagué. Me cagué así literal. Dice, maestro, una duda. ¿Es cierto que la integración es la fuerza más poderosa? ¡Ay, Dios mío! Ya no pude. ¡Ah! Me lleva la chingada. Se está moviendo esto muy rápido. Hermano, vi una esfera negra el jueves y tengo una foto. ¿Pude tomarle foto? Pues mándamela, brother. Mándamela, Lalo Morales. Mándamela al correo de verdadestelar@gmail.com. Estaría bueno que hicieras una colaboración con Fepo Aponte de podcast. Fíjate cómo me mencionan a este Fepo. Ya me lo aprendí, Fepo. Bueno, eso, a la Aponte es la primera vez que lo escucho. Hacer su apellido, ¿no? No sé. Ya me han mencionado mucho a Fepo. La verdad no lo conozco, no lo ubico. Pero, pues sí, o sea, si me invitan, pues yo hago, yo voy, yo jalo, yo. El jueves de esta semana que viene tenemos una entrevista. Es ahí una sorpresa. Ya que salga al aire, ya les comentaré, y ahí para que vayan ahí al chisme. Y voy a tratar de sacar ya material, cosas que no he dicho. Experiencias, por ahí voy a hacer, o sea, sí, con la intención de que también ustedes encuentren interesante cada entrevista, así me hagan 1000 entrevistas, bueno, cada una tiene algo distinto, tiene un toquecito diferente y por ahí de pronto información nueva. También, pues, si no, ¿de qué sirve estar escuchando siempre lo mismo? Quique, Eichiro, ¿qué? Eichiro Oda, el creador de la obra de anime de One Piece, ¿es Illuminati o reptiliano? Mira, no sé. Yo empecé a ver One Piece. No se me hizo mala, pero no me atrapó. No me atrapó. No sé. Le faltó algo ahí, le faltó algo realmente. Dice por acá, dice, cuéntanos qué pasa con los autodesvividos. Pues nada, no pasa nada. Simplemente que cortan su proceso de aprendizaje en esta vida. O sea, tú cuando te autodesvives, sí se entiende, te estás negando la posibilidad de seguir creciendo en esta oportunidad que tienes de vida orgánica, de vida física. Pues no tiene sentido. Pero es mentira de que se van al ¿qué? ¿Cómo le dicen? Al limbo y no sé qué tanta pendejada. No, simplemente pues vas, falleces. Te vas a la dimensión astral, entras en este proceso otra vez de reencarnación y es lo mismo. No importa cómo partas de este mundo, el proceso va a ser el mismo. Pero desvivirse es como negarse a comer esa rebanadita de pastel que te están dando en la fiesta de cumpleaños. Es absurdo. Porque el sufrimiento que estás tratando o lo que sea que estés tratando de evitar en esta vida vendrá en la siguiente. Porque son lecciones que tenemos que aprender y que tenemos que enfrentar y que tenemos que aprender a enfrentar y a crecer y aprender de esas circunstancias muchas de las veces adversas. No podemos evitarlas. El camino que tomes para evitar el sufrimiento te va a llevar a la lección que tienes que aprender. Entonces no hay escapatoria. Así que aunque te desvivas y le hagas a la mamada, no hay escapatoria. Y nada de que, ay, la puerta falsa, fácil, y la puerta falsa o la puerta fácil, y ay, qué pocos huevos tuvo, porque nada, olvídense de esas tonterías. Olvídense de todas esas tonterías. Realmente quien opta por eso es porque no acaba de entender qué es todo esto que estamos viviendo. No lo acaba de entender. Y es que no los culpo tampoco, porque pues entre las religiones, entre la televisión y entre los políticos, pues estamos todos pendejos. Nos confunden mucho, nos hacen muchas bolas. Dice por acá, Fepo es bien raro, pero tiene buen contenido. No sé, la verdad. Hola, yo me iré 3 aros azules girando en el cielo y nadie me cree. No, pues puedes que miras viendo al cielo, cualquier cosa puede pasar. Dice, qué flojera, el Fepo siempre invita a su prima, hermana, no sé. Oye, vi una esfera pero luminosa, pero sí se notaba mucho la forma de esfera muy perfecta. ¿Qué es? Pues una nave. Estoy seguro que va a ser una nave. Maestro Michael Jackson era semilla estelar. Híjole, qué pregunta tan específica. No sé, no creo, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que estaba muy despierto. Y lo que te puedo decir es que, bueno, como su vida es algo de es algo público, completamente público su vida, pues obviamente se entiende que lo que vivió desde niño, los abusos que vivió por parte principalmente de su papá desde niño, pues obviamente lo llevaron a despertar un nivel de conciencia cabrón. Hay de dos bienes. Aquí les quiero decir una cosa. Las adversidades que vivimos van a servir para dos cosas. O para traumarte y para darte en la madre, o para darte un empujón y se te quite lo pendejo más rápido. No sé si me expliqué. O sea, las cosas más feas, las adversidades más cabronas que se presentan en la vida, en nuestras vidas, pueden tener esos dos efectos. El primero es traumarnos y limitarnos de por vida. ¿Qué sonó? ¿Qué sonó algo raro? Traumarnos y limitarnos de por vida. O número dos, darnos ese empujón que necesitamos para que se nos quite lo pendejo. Dice, consultas psicológicas y parapsicológicas. Verdadestelar.com. Sí, ahí está la página. Bueno, para los amigos que no sepan, bueno, o se vengan enterando, está www.verdadestelar.com. Ahí les puede agendar esta Dori. Dori es la chica que me ayuda a hacer las citas y quien me ayuda también con los talleres. Bueno, es nuestra amiga que nos apoya aquí en Verdad Estelar. Ella les puede hacer una cita ahí, si quieren ahí. Digo, no es ocurrencia mía, eso, soy psicólogo. Llevo muchos años dedicándome a dar terapia, a dar consultas. Soy psicólogo. Es que luego, híjole, bueno, también eso es un tema delicado, Un tema delicado. Se presta mucho a que mucha gente que empieza a hablar de algún tema de corte espiritual o pseudo espiritual, o te hablan de ángeles, o te hablan de no sé, de lo que sea, no quiero dar nombres, no quiero dar nada, pero sí me explico a qué voy. Entonces, y ya te dicen, no, pues te doy tu consulta. ¿Consulta de qué? No, de ángeles. O te doy tu consulta de... no sé qué tanta madre. No sé si hay algún tipo de preparación especial o título o diplomado. No sé. Pero se me hace un poquito irresponsable porque estamos tratando con las emociones de las personas. Estamos tratando con sus emociones. Muchas veces estamos tratando con sus creencias. Muchas veces estamos tratando con su fe. Y si tú te involucras y te avientas el tiro y te avientas el trompo a la uña, te avientas ese problemita encima de dar consultas de no sé qué sin tener la experiencia o la preparación o los estudios o la certificación necesaria o correspondiente, está cabrón. O tienes muchos huevos o eres muy pinche irresponsable o muy poco empático. Es de verdad, es algo serio. No es cualquier cosa. El día de hoy, en la mañana, me llegó ayer temprano, estaba corriendo con las consultas normales, tuve como 4 consultas, me parece, 5 consultas, no sé, déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 consultas el día de ayer, sábado temprano, desde las 8 de la mañana, a veces desde las 7 de la mañana empezamos a dar las consultas. Y se interrumpieron a eso de las 10, 11 de la mañana, porque esta Dori me mandó precisamente una muchacha que entró en crisis, estaba completamente en crisis. Y bueno, si la muchacha está en crisis, cualquier paciente está en un tipo de crisis, solamente que tú tienes que saber, conocer, reconocer y saberles dar buen uso a las herramientas en un momento dado que te proporciona el haber, se supone, estudiado, prepararte para enfrentar ese tipo de situaciones. Pero si hay una muchacha en crisis y le vas a hablar de ángeles, pues sí es como que... Y costó trabajo, les soy honesto, sí me llevó un ratito. De hecho, se recorrieron casi 40 minutos, porque tardé 40 minutos en platicar con esta chica, en estabilizarla, en dejarla bien, en ver que quedara bien ella. Tranquila, sobre todo tranquila, ¿no? Bien, tranquila. 40 minutos. Se retrasaron todas las consultas de ahí. Bueno, y les pedí una disculpa a todos los que tuve que atender el sábado temprano, porque se recorrieron, fue un desmadre. Pero bueno, entonces esas situaciones se dan, esas situaciones pasan. Entonces, híjole, sí, de verdad, seamos responsables. Me he topado muchos canales en donde pues hacen lecturas de lo que sea, de caracoles, de no sé qué, y se atreven a poner ahí consultas y acompañamiento, no sé qué, acompañamiento espiritual. No confundamos, ok, y si alguien gusta y quiere y necesita que le haga un acompañamiento espiritual, que a bien no tengo ni puta idea qué significa eso, pero bueno, si tienes dudas de corte espiritual y tengo la respuesta, te ayudo. Pero más de corte psicológico, no confundamos. No es fácil abordarse a uno mismo, no es fácil. Pero las cosas chingonas y las cosas valiosas no son fáciles. Entonces, las recompensas que tú obtendrás de conocerte, de abordarte, de hacer este proceso, de mirar en ti, de sanarte, de entenderte, trae grandes ventajas, trae grandes beneficios. Para que sigas avanzando, para que vivas bien, para que vivas tranquilo, para que vivas perdonando. Pero entonces no nos confundamos. O sea, está ahí el y repito, es que sí me preocupa porque lo he visto mucho últimamente. Entonces hacen esta cosa de que acompañamiento espiritual, ¿qué vergas es eso? Lo que necesita la gente, lo que necesitamos es trabajar en nosotros. ¿Y tú crees que con un acompañamiento espiritual o un coaching espiritual vas a librarte de ver en ti y de sanar lo que está mal en ti? Nada más estás dorando la píldora, nada más le estás dando la vuelta a la tortilla, pero no la estás abordando de lleno, no estás yendo a la raíz del problema. Y para eso se requiere la psicología, sí se requiere un tipo de terapia. Es algo, ahí queda. Pero bueno, si tengan nada más, tengan esta noción. Porque no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, de verdad. No es cualquier cosa, si se requiere. Y no se requiere, y fíjense, sí, o sea, obviamente, las herramientas que te da el estudio, la preparación, a nivel académico, a nivel certificación, todo eso, pues obviamente sí te llegan a ayudar. Pero es más también la experiencia. También la experiencia, la práctica, es todo. Es todo eso. En fin. Bueno, ahí queda también, para que ustedes lo tengan ahí en mente. Y bueno, vamos a ver acá. Había salido un mensaje acá, pero bueno. Dice, ¿qué hay más allá del muro de hielo? Pues yo me imagino que hay más hielo. Dice, Sanafi, gracias por tus respuestas. Dice, hace 3 días la luna estaba muy rara, era como luces y daba luz cuando empecé a grabar. A grabar cambió. ¡Ah, caray! Sí, tienes mucha razón. Dice, ¿qué es una consulta parapsicológica? Bueno, si te están pasando cosas raras. Así que digas, oye, Kike, es que escucho voces. Vamos a tener que diferenciar entre si es un trastorno esquizoide o si realmente están apareciendo entidades en tu casa o si son extraterrestres. O sea, es que también en serio, también hay que saber, hay que empaparse como terapeuta, como psicólogo, como psiquiatra, como lo que ustedes, como experto en la salud mental y emocional, tenemos que empaparnos en esos temas. Porque yo no puedo, ya no soy tan... Y así me enseñaron en la universidad, ser irresponsable y ojete. Entonces, si alguien llegaba y me decía, oye, ¿qué es que de repente escucho voces, así que dicen mi nombre y que... Y luego, al parecer, usted tiene un episodio esquizoide. No, espérate, no mames, güey. No mames. O sea, no aterrices tan en lugar común, güey. No seas tan pinche irresponsable. No seas tan... tan simple, tan básico. Y menos cuando uno también ha vivido esas experiencias. Dices, a ver, no te hagas pendejo, tú también lo has vivido. Ok. Pero obviamente también hay que ser, sin perder la objetividad. Entonces, sí puede llegarse a dar el caso en que de repente la persona esté generando una serie de situaciones que no son reales, bla, 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 bla. Okay. Puede llegarse a dar el caso. No son los más, pero puede ser. También uno debe tener la capacidad de distinguir entre esas situaciones. Puedes atender a un chico de 17 años. Mi hijo también tuvo crisis muy fuerte ayer. No te voy a preguntar qué tipo de crisis. Mira, te voy a decir algo. Está en el limbo de entre ser menor y entre ser mayor de edad. Lo ideal es que él busque la ayuda. O por lo menos él esté convencidísimo de recibir la ayuda. Cuando, o sea, no, ojo, lo digo con respeto, es un ejemplo, por favor, es un ejemplo, no estoy insinuando nada, es un ejemplo, por favor. Cuando el borrachito decide ir por su propio pie a Alcohólicos Anónimos, es cuando mejores resultados obtiene, cuando mejores avances logra. Cuando al borrachito lo llevan arrastrando su familia y lo meten en Alcohólicos Anónimos, no avanza nada, no se ven, no sé si me estoy dando a entender, es importante eso. Hasta que te dejas ver, Kike. Elsa, pues tú, Elsa, que te vas, vienes, te pierdes, que andas de viaje o de viejos. ¿Te gustaría una entrevista con Fepo? Sí. No, sí, la verdad es que no sé. Sí, o sea, digo, a mí si me invitan a una entrevista o ahí a hacer algo, un chisme, un programa, ya, pues si puedo, voy. Si puedo ver, obviamente la idea es compartir con más gente. Compartir con más gente, conocer más gente, o sea... Y me encanta, y también me encanta conocer amigos, hacer amigos, conocer gente. En este caso, por ejemplo, a Fepo, a todos los amigos que de pronto he conocido de otros canales, que hemos hecho contribuciones, que hemos hecho colaboraciones, que hemos que me han entrevistado. Y la verdad, yo encantado, o sea, me encanta conocerlos también, De eso se trata, a final de cuentas, ¿no? De eso se trata todo esto. Se lograron atravesar el domo. Bad Bunny es un títere del élite, por lo que están nombrando al nuevo rey del pop. Híjole, mira, estaba haciendo un video precisamente de Bad Bunny, hablando de esto, que lo nombraron el rey del pop y no sé qué. Hice un video, ojo, no decía nada bueno ni nada malo. Simplemente salía yo comentando de esto, de Bad Bunny, bla, 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 bla. Y, o sea, de verdad, se sube el video y me lo cancelaron. Me lo bloquearon. No supe bien, no me dieron chance de apelar. Me quitaron el video. Entonces, o sea, no sé qué plan o cómo esté, qué esté pasando ahí detrás del conejito malo. Pero, o sea, ya ni siquiera para mencionarlo, porque